Finalmente murió también la mujer que se había casado con los siete hermanos. Y preguntan, ¿cómo será la resurrección? ¿Quién la tendrá por hombre, por varón? ¿Quién de los siete que todos estaban casados con ella, quién la tendrá en la resurrección? ¿Cuál es la respuesta del maestro? Erráis porque no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección no se casarán, no se darán en casamiento, porque serán como los ángeles del cielo. Nuestro Rebe, nuestro maestro, nos da dos llaves para no errar en la vida. ¿Cuáles son las dos? Hay que conocer las escrituras, por un lado, y hay que conocer el poder de Dios, por el otro lado. Si te fijas en una sola de las dos, vas a errar en la vida. El equilibrio se encuentra en los dos extremos a la vez. Si vas a caminar sobre un hilo, habéis visto los que van en los circos, ¿no? Que van. Me voy a caer aquí. ¿Por qué levantan los brazos así? Y a veces tienen un palo de 5 metros. ¿Por qué? Porque cuanto más ancho sea el objeto, más fácil es mantener el equilibrio. Porque si tú te pones así, con los brazos para abajo, y caminas sobre el hilo, es mucho más fácil caer. Si levantas los brazos así, o extiendes los brazos, o tienes un palo de 5 metros, vas a tener equilibrio. El equilibrio no se encuentra en medio, en un sentido, sino en los dos extremos a la vez. Es decir, mucha escritura y mucho poder de Dios. Ahí está el equilibrio. Un salmo dice, buscad a Hashem y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Buscas el poder de Dios o buscas el conocimiento de Dios solamente? ¿Qué buscas? ¿Cuál fue el primer pecado de los seres humanos? Comer de un árbol. ¿Cuál árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué el Eterno puso ese árbol como un árbol prohibido? ¿Por qué? ¿Adán no tenía suficiente conocimiento? El Eterno le presenta a todos los animales, uno por uno. Y por revelación, por un ojo profético, él sabía el carácter de cada animal y la función divina de cada animal. Y puso una combinación de letras hebreas conforme a la función de cada animal. Nahash, Pil, Zev, Hasidá, un montón de nombres sobre diferentes animales, conforme a la función de cada uno, por revelación. No había división en su alma, su neshama estaba totalmente unida al alma de Hashem, o a la yejidá, ahí arriba. ¿Cuál fue la tentación? Seréis como Dios. ¿Cuál es esa tentación? ¿No eran como Dios? ¿No fueron creados a la imagen y semejanza de Elohim? Ciertamente que sí, pero ¿cuál fue la tentación entonces? Si ya lo tenían. La tentación fue desconectarse de la dependencia. Desconectarse de la dependencia. ser independientes, lo cual es lo contrario de Ejad. Al principio el hombre estaba unido, era una Ejad con el Creador. Y ahora la tentación fue crear una entidad separada. Tú serás, tú tendrás conocimiento y tú tendrás la capacidad en ti mismo de discernir entre el bien y el mal. No necesitarás depender de tu Padre Celestial. Podrás tú, con tu mente, dominar tu vida, con tu conocimiento. Esa fue la tentación. Comer el fruto del árbol de la ciencia trajo la ruina para el hombre. Tuvo conocimiento, sí. Supieron que estaban desnudos. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te prohibí no comer? La mujer que me diste, pobre hombre. ¿Y qué hacemos hoy en día? Hay dos árboles en el huerto. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia. ¿Cuál quieres comer tú? Si yo busco conocimiento sin relación con mi Creador, con mi Padre Celestial, estoy comiendo el árbol de la ciencia y eso va a traer muerte espiritual en mi vida. Si mis estudios no me llevan a contactar, a intimidar con la fuente de la vida, mis estudios van a causar mi ruina espiritual. ¿Cuál es el propósito del estudio de la Torá? ¿Saber más o conectar más?
Conectarse más.
Muy bien. La línea divisoria es muy fina entre una cosa y otra. Muy fina. Muy fina. En este movimiento de restauración de todas las cosas en el cual Hashem nos ha puesto por su gracia, Él está restaurando la Torá, por un lado. Por otro lado, los que vienen del mundo cristiano y han experimentado el poder de Dios y descubren la riqueza de la Torá, muchas veces cometen el error de rechazar lo bueno que experimentaron en el mundo cristiano. Tenemos una tendencia de ir a un extremo o al otro. Necesitamos el equilibrio. Erráis porque no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Si tú rechazas el poder de Dios en tu vida, vas a morir espiritualmente. Por mucho conocimiento que tengas. El conocimiento intelectual no te va a salvar. La palabra conocimiento en hebreo, ¿qué es? Yeda. Yeda. ¿Qué significa conocimiento? ¿Qué significa conocer? ¿Qué está escrito de Adán Harishon? Y conoció Adán a su esposa. ¿Por qué la Torá no dice que se acostó con ella? Porque la palabra yeda tiene que ver con experiencia. De tocar, de experimentar. Adán conoció a su mujer. No con la cabeza. Y tuvieron hijos. ¿Quieres tener hijos espirituales? Tienes que conocer Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y al que tú has enviado, Yeshua HaMashiach. Esta es la vida eterna. ¿En qué? ¿En tener conocimiento? No. En tener una experiencia. Rabbi Hirsch explica bien qué significa Yada, Yeda. Y él dice, es un conocimiento, se llama empírico, ¿verdad? Que es la experiencia. Empírico. Así es, él expresa. Es decir, si tu conocimiento no te lleva a una experiencia profunda, te puede matar. ¡Cuidado! Es peligrosísimo. Yo no estoy en contra de los estudios, yo estudio mucho. Amo los estudios. Pero tengo que combinar para tener el equilibrio. Nos peleamos para profundizar en el conocimiento. Pero si sirve para desconectarme de Hashem, ¡ay de mí! Cuando el Eterno creó el mundo, está escrito que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Como un viento, como un pájaro, como una ave. No sucedió nada. Hasta que vino una orden divina. Hasta que vino una palabra. Yihi or, sea luz. Y fue la luz. El espíritu de Hashem, por muy potente que sea, no es suficiente para crear. Necesita la Torah de Hashem. Ahí tenemos el otro equilibrio. Si tú vas solamente por lo espiritual y no tienes la Torah, te vas a equivocar. No sucede nada. No va a dar el resultado. No va a venir luz. Pero la Torah necesita el Espíritu. ¿Os acordáis de la entrega de la Torah? Hay una de las parashot en Dvarim, en Deuteronomio, cuando Moshe Rabbeinu está recordando al pueblo que no visteis ninguna figura aquel día de la asamblea, que estuvisteis debajo de Sinai y Hashem habló con vosotros en fuego. Y esa palabra fuego, Esh, se repite muchísimas veces en esa parasha. Cuando Moshe Rabbeinu está recordando al pueblo, porque muchos de ellos no se acordaban, bueno, quizás los niños muy pequeños no se acordaban, parte de ellos sí se acordaban, pero gran parte habían nacido en el desierto y no sabían, no estaban en Sinai físicamente hablando. Entonces Moshe recordó que cuando Hashem habló en la montaña, lo hizo con fuego. Además está escrito que vieron las voces, lo vimos en la parashada anterior. Raú y Takolot vieron las voces, es decir, chispas de fuego que salieron del Sinai y se repartían sobre cada uno de ellos. Y cada uno que venía de otras lenguas diferentes oían la Torah, venía del cielo en las 70 lenguas para que pudieran entender lo que Hashem estaba diciendo. Y una repetición pasó en Shavuot, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Se repartieron lenguas de fuego y cada uno empezó a hablar desde dentro, según el Espíritu le estaba que hablasen. Y había judíos de todas partes del mundo y estaban en Jerusalén celebrando Shavuot. Y cuando ocurrió el estruendo, se reunían en la casa, en el templo donde estaban reunidos. Y ellos hablaban en otras lenguas. Y todos entendían. Partos, elamitas, medos, gente de Mesopotamia, de Arabia, de Roma y de muchos lugares del imperio que eran judíos, todos que habían venido para celebrar Shavuot. Y Hashem derrama su espíritu de manera que ellos podían hablar en otras lenguas. Hay dos tipos de lenguas lenguas humanas y lenguas evangélicas, angélicas. Y hay tres entonces, evangélicas. Angelicales. Ok, está bien. Lenguas angelicales. ¿Qué son las lenguas angelicales? Son palabras que salen de tu espíritu y conectan directamente con los mundos superiores, y hay comunicación entre tu espíritu y el movimiento del espíritu de Hashem, los mundos superiores. Tu espíritu se comunica directamente. Tu lengua es utilizada para hablar palabras que tu entendimiento no entiende. Dice el Rabí Shaul que tu entendimiento queda sin fruto. Pero el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Su espíritu ora. Su espíritu ora. Es un nivel de oración. Es un nivel de comunicación. Es un nivel de penetración. Y hay momentos cuando hay comunicación con los ángeles incluso. Yo hablo en lenguas todos los días. Desde el 1971. Y las lenguas es como el ascensor, el elevador que te eleva a los niveles superiores espirituales. Y ahí se abre el templo celestial donde puedes ministrar como sacerdote según el orden de Malquichedec. Ese ministerio, según el orden de Malquichedec, está basado sobre una vida indestructible, basado sobre la resurrección de Yeshua. Cuando él fue resucitado, un nuevo hombre fue creado, el segundo hombre. El primer hombre es de la tierra mortal. El segundo hombre es del cielo y es inmortal. Y si tú has nacido de nuevo, el nuevo hombre ha entrado dentro de ti. Hay dos personas, una persona mortal y otra inmortal. La parte mortal se va a morir, pero la parte inmortal no se muere. Hay una parte que tiene vida indestructible que tú recibiste aquel momento cuando naciste de nuevo, si naciste de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Y si has nacido de nuevo, lo sabes. Y si no lo sabes, es que necesitas nacer de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo tiene un testimonio dentro que dice, yo soy hijo de Dios. Nadie te quita eso. Son las tablas del testimonio en el arca, que es tu corazón, que hablan, que dicen que tú eres hijo de Dios. El Espíritu da testimonio con mi Espíritu de que soy hijo de Dios o hija de Dios. Es que realmente las hijas son hijos, porque en ese mundo, en ese nuevo nacimiento, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego. Es un nuevo ser como los ángeles del cielo, como hablamos antes. Que no tiene género, no es varón ni hembra, son todos hijos en el sentido jurídico, de herederos. La misma función, el mismo sacerdocio celestial. Aquí hay mucho que hablar. Mucho que hablar. El maestro dijo a sus discípulos después de la resurrección, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué es esto de ser investidos de poder? Es una terminología que conecta con la investidura de los sacerdotes en el tabernáculo, en el desierto. Aarón fue investido, sus hijos fueron investidos y fueron ungidos en el mismo día. ¿Seréis investidos de poder para qué? Para servir como sacerdotes en el templo celestial. Es una dimensión diferente. Solamente para los que han nacido de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver este reino de Dios. Y es un resultado de la resurrección del Mesías, porque está escrito, habéis nacido de nuevo por la resurrección del Mesías. 1 Pedro 1:3. El nuevo hombre fue creado, es un hombre inmortal que entra en ti. Y cuando tú recibes la tevilá, la ruach hakodesh, el bautismo, la unción del Espíritu de Santidad o el Espíritu del Santuario, que también se puede traducir así, ruach hakodesh, kodesh significa santuario también, según la Torá, es el Espíritu del servicio del Santuario Celestial, donde Hashem te coloca a través del nuevo nacimiento. Es una dimensión tremendamente elevada. Ese tabernáculo que vio Moshe en el monte, donde él te colocó en Mashiach, como hijo del sumo sacerdote celestial, según el orden de Malkitzedek, porque está escrito, tú eres sacerdote para siempre, según el orden Malkitzedek. Y eso no puede ser dado a un hombre mortal. Tiene que ser un hombre que ya resucitó, que pueda recibir ese tipo de ministerio. Y el que ha experimentado el nuevo nacimiento es parte de ese sacerdocio celestial. Y en ese templo hay objetos, igual Moshe Rabenu vio todo. Tienes que hacer la tierra según el modelo que te fue mostrado en el monte, dice. ¿Qué vio Moshe en el monte? Vio el templo celestial, el tabernáculo celestial. ¿Sabes quién es el sumo sacerdote? Sí lo sabes. El indestructible está ahí. Moshe lo vio. Y Aarón es una figura del celestial. ¿Y los hijos de Aarón? ¿Quiénes son? Tú y yo. Y cuando Aarón celestial fue ungido, los hijos también que estaban en Jerusalén esperando la promesa del Padre, fueron ungidos como sacerdotes. Y empezaron a ministrar en ese templo. Y lo primero que hacían era sacrificar sus lenguas, hablando en lenguas. Y es el altar de bronce, donde se sacrifica carne. Es lo más grande en el templo. Siguiente objeto es el lavacro. ¿Qué es eso? Interpretación de lenguas. Mi esposa tiene el don de interpretación en un nivel más alto que yo. Ella escucha a personas hablando en lenguas y dice este y esto y esto y esto. Ella entiende lo que está diciendo. Tuvimos visita en España cuando estaba yo ahí. Estábamos ahí trabajando. De ahí aprendí el español. Y tuvimos visita de Suecia y había una enseñanza. Y mi esposa estaba traduciendo a los suecos. Una hora y media de enseñanza. Y ella trabajaba traduciendo del español al sueco. Después de la enseñanza tuvimos un tiempo de oración. Y ella escucha a uno de los suecos que está diciendo, te alabo Señor, te bendigo, exalto tu nombre. En puro español. Y ella se enfada con él. Tú me has estado aquí haciendo trabajar duramente para traducirte una hora y media del español al sueco y ahora tú estás hablando perfecto español. ¿Qué es eso? Dice, yo estaba hablando en lenguas. Tenemos muchos testimonios de esos. Interpretación de lenguas también es cuando se entiende perfectamente lo que está diciendo el otro. Y estamos todavía en el atrio, que es el nivel más bajo. Si subimos un nivel, entramos en el lugar santo. El velo se llama profecía. Entras ya en el ámbito de la profecía. Todo esto está en 1 Corintios 12, 13 y 14. Tienes ahí objetos. Tienes el altar de incienso. El altar habla de oración. El altar de bronce que está afuera es la oración en lenguas. el altar de oro que está en el lugar santo, donde se pone incienso. Incienso simboliza el conocimiento. Hay que sacrificar el conocimiento para que sea agradable para el Eterno. Y es la oración con el entendimiento, como dice Rabbi Shaul. Oraré con el espíritu, oraré también con mi conocimiento. Cantaré con mi espíritu, cantaré también con mi conocimiento. Son los dos altares, el de bronce y el de oro. Avanzas un poquito más, al lado izquierdo tienes el candelabro con los siete, con las siete lámparas encima. ¿Qué es lo que sujeta la profecía? Las siete lámparas son profecía. La profecía se manifiesta de muchas formas. La profecía es fuego. Y el fuego es luz y calor. Y la profecía da luz, revela cosas, y da calor, inspira para cosas. Por eso los profetas cantaban. Y también revelaban secretos. Las dos cosas, luz y calor. Profecía. Pero la profecía tiene que ser sostenida por un candelabro que es discernimiento de espíritus, para discernir de dónde viene la fuente de la profecía, si es una fuente pura o no. Discernimiento de espíritus es lo que sostiene la profecía. Si tú vas a la derecha, tienes una mesa, y esa mesa se llama fe. Es una fe sobrenatural, es una fe en una dimensión celestial. Y sobre esa mesa hay dos hileras de panes, seis panes en un lado y seis panes en el otro. ¿Te acuerdas cuando venían al maestro y decían: ten misericordia de mi hija que está sufriendo mucho por un demonio? Es una mujer sirofenicia. Y dice: yo no he sido enviado más que a los hijos de Israel, a la casa de Israel. Pero está insistiendo tanto, por favor. Dice: no es bueno quitar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Es verdad, pero los perros también comen de las migajas. Mi mujer, por esta palabra, tu hija ha sido liberada. El pan es la liberación de demonios y la sanidad de enfermedades. Por eso está escrito obras de milagros en 1 Corintios 12. Y dice también sanidades en plural. Panes y panes. Eso es lo que se ofrece en este templo celestial. Y este es el lugar santo. Si ahora atravesamos otro velo, este velo se llama revelación, y entramos en el lugar santísimo. ¿Qué hay ahí? El arca, que se compone de dos cosas, una caja y una cobertura. La caja tiene madera y oro, la cobertura tiene solamente oro, ¿verdad? Dos querubines. Oro puro. La caja simboliza la palabra de ciencia por el Espíritu. Y la tapadera de oro simboliza palabra de sabiduría por el Espíritu. Son los siete, son los nueve dones del Espíritu en el tabernáculo celestial, que están ahí para los sacerdotes celestiales a través del Espíritu. ¿Quieres operar en el templo celestial, o quieres saber solamente lo que es, o quieres funcionar en estas cosas? Es mejor sanar a los enfermos que dar un análisis sobre la enfermedad. Es mejor expulsar los demonios que tomar pastillas contra los nervios. ¿Tú quieres una fe sin poder? ¿O quieres poder sin conocimiento? ¿Quieres equilibrio en tu vida? Que Dios nos ayude a tener equilibrio. El conocimiento envanece. El amor edifica. Nosotros podemos llegar a ser tan conocedores de las cosas que nos creemos independientes, que podemos saber. Sin conocer. Que Hashem nos ayude a profundizar nuestra relación con Él. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios consiste en poder. El reino de Dios consiste en poder. La Torá es poder de Dios. Cada letra tiene poder. La palabra de la Torá tiene fuego. Si quitas el fuego, se queda el esqueleto. Que Hashem nos ayude a no caer en ese pecado. Tengo una canción más. O 50, no sé. Luego, después de esta metralleta, vamos a cantar después.
Rebosa mi corazón, un tema lleno de admiración. La era, la era, la era, la era, y esta mi canción al rey. Mi lengua es una pluma de escribiente, oh rey de los hombres más luciente. La gracia en tu
tus labios derramada. Bendito de Dios por la eternidad. Tu amor igual que la muerte, tus celos nada más fuerte, sus chispas, brasas de fuego, llamas del eterno. Tu amor igual que la muerte, tus celos nada más fuerte, sus chispas, brasas de fuego, llamas del eterno. Rebosa mi corazón de un tema lleno de admiración. La era, la era, la era, la era, la era. Y esta mi canción al Rey, una dedicación. Mi lengua es una pluma de escribir. Más luciente, la gracia en tus labios derramada. Bendito de Dios por la eternidad. Mashiach, tu amor, tan fuerte como la muerte, tus celos, no hay nada más fuerte, sus chispas, brasas de fuego, llamas del eterno. Tu amor que me alcanzó es más fuerte incluso que la muerte. Tus celos por mí nada más fuerte. Sus chispas, brasas de fuego, llamas del eterno Dios. Libera a tu pueblo. Manay, 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 manay.